Y comenzamos el programa dando lectura a un comunicado de BPEX, Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exterior. Y nos lo envía el teniente José Colina. Y dice así: ante la sensación de que nada se está haciendo para lograr tener una oposición unida y representativa, capaz de enfrentar con fuerza y contundencia un régimen que cada día es más represivo y violador de los derechos humanos. Y cuando observamos falta de voluntad de parte de los partidos políticos tradicionales y ciertos liderazgos opositores de estructurar una alianza sólida que involucre y articule a todos los sectores de la sociedad que desea y necesita un cambio dentro del país, se hace imperiosamente necesario que los que tengan la intención de dirigir a la oposición, que más que oposición es una resistencia, deberían realizar unas elecciones internas donde los más votados asuman el liderazgo de las mismas. Estas elecciones fácilmente pueden ser realizadas por Súmate, que tiene experiencia en este tipo de eventos y permitiría elegir a unos líderes de la oposición que verdaderamente serían legítimos y representarían realmente a un pueblo que desesperadamente busca un cambio. Entre tanto, en Venezuela, el partido de gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela, convocaba a un congreso. Hacemos contacto con una de sus dirigentes de barrio, María Elena Hernández. Ella nos pone al tanto de qué se trata.
La elección viene la base del congreso fundacional, el tercer congreso del partido, para poder tener más dentro de lo que es la base del partido. Aquí hay por lo menos la parroquia Macarao, tenemos 13 postulados, donde la mayoría, todos son de la base. Aquí no hay diputados, aquí no hay concejal, aquí todos son de la base, de los barrios, de los diferentes sectores de la parroquia, los diferentes ejes. Estamos a que el que gane es el que va a llevar la discusión ante el Congreso Fundacional, por lo que, por todas las discusiones, por lo bueno, por lo malo, todo lo que hacer dentro y fuera del sitio y dentro de las parroquias, como los consejos comunales, las organizaciones sociales, donde todos la base de Jesús es la que lleva, hola mi amor, es la que lleva el lineamiento, porque si nosotros no somos un partido para nada más para la base, no, ahora somos un partido para tomar decisiones dentro y fuera del país.
O sea, estas son elecciones dentro de la base del partido.
Dentro de la base del partido.
¿Cuál es la trascendencia de la base en la toma de decisiones del PSV?
Nosotros vamos a tomar la decisión dentro de lo que... Esto viene siendo una segunda asamblea nacional, donde nada más nos... del partido de la casa, ¿verdad? La dirección nacional, la que decida, ¿no? Ahí vamos a decidir también nosotros.
¿Hay candidatos señalados?
Aquí hay candidatos, ahorita aquí en la parroquia me ha calado todo, por lo menos tenemos a Dula Materano, a Freddy, a Rosa Ricci, a Efraín Volcán, tenemos una cantidad, pero aquí lo más duro de votos son Freddy Martín y Dula Materano. Eso pasa por la base del partido, porque ese es el reglamento que tenemos nosotros aquí en Macarao, de que todo lo que hace la jornada del mercado, la jornada de salud, todo viene por el partido.
O sea, la militancia del partido escoge su dirigencia a nivel de base.
Exactamente.
Y después esa dirigencia escoge a quienes van a estar en los distintos estratos de la sociedad y del gobierno para representarlo.
Para representarlo. Así. Este es un partido, pues el MBR, el más grande del mundo.
¿Cómo cuánta militancia tiene el MBR, María Elena?
No. El MBR tiene 7.400 militantes.
Eso es un número importantísimo.
Sí. Aquí estamos, aquí por lo menos ahorita está el presidente de Jaime con nosotros. Mira, el señor me da la concejal de aquí, parroquia, que vinieron a visitarnos, Darío Vivas, Juan Carlos Alemán. Ya han venido ya varias varias personas del gobierno a visitarnos aquí a ver cómo va el proceso de las elecciones.
¿Ya Darío Vive estuvo por ahí?
Sí, ya Darío Vive, aquí está Juan Carlos Ugarte, está Yanira Briceño, ya vino Juan Carlos Alemán, y así, me imagino que durante el día vendrán más a ver cómo va el procedimiento aquí de la elección.
Vamos a eliminar la reelección presidencial. Esta declaración emitida por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ante los integrantes del Congreso, esto es Cámara y Senado, en los momentos en que estos tomaban posesión de sus estrados, añadiendo de inmediato que propondría, asimismo, la extensión del mandato presidencial de 4 a 6 años. Gilberto Toro, presidente de la Federación Colombiana de Municipalidades, analiza a los pro y contra de este proyecto o proposición.
Una propuesta que el presidente Santos venía haciendo desde la campaña para su reelección. Y bueno, puede ser interesante, pero en contraprestación tendríamos que tener periodos por lo menos de 6 años. Nosotros como Federación Colombiana de Municipios hemos venido planteando la necesidad de que los gobiernos locales, como el gobierno nacional, tengan la posibilidad de reelegir a sus alcaldes o tener un periodo de 6 años para que los planes de desarrollo se puedan ejecutar. En cuatro años en Colombia, Juanita, la verdad es que no se logra avanzar en el desarrollo. Estos alcaldes y alcaldesas elegidos para un periodo de 48 meses en la actualidad alcanzan a gobernar plenamente 22 meses y entonces se generan muchas frustraciones, pérdida de recursos, de tiempo en la búsqueda del bienestar de los colombianos, y por eso nosotros estamos planteando o que haya reelección para todo el mundo, para el presidente de la República, para los gobernadores y los alcaldes, o que haya un periodo siquiera de 6 años sin reelección. Pero se necesita hacer un cambio estructural en la arquitectura institucional del país, porque la verdad es que como vamos, lo único que se está privilegiando es la gestión cortoplacista, la falta de planeación con mirada de largo plazo, y cada gobierno llega, interrumpe lo que venía de atrás y trata de hacer lo suyo. Y eso obviamente le está costando muchos recursos y mucho tiempo para alcanzar las metas del desarrollo que necesita Colombia.
¿Eso a nivel nacional o también se puede aplicar a nivel regional y municipal?
Pues lo que estamos buscando es que haya equidad. Hasta ahora en Colombia el presidente de la República podría ser reelegido hasta por un periodo adicional, pero los gobernadores y alcaldes no. Y creemos que ahí hay una inequidad, por llamarlo de alguna manera, que impide que los planes de desarrollo entre el gobierno nacional y los gobiernos locales se armonicen. Pero es que además tenemos elecciones cada 2 años, que no solo son muy costosas, sino que adicionalmente paralizan la gestión gubernamental, porque existe una ley que se llama la Ley de Garantías, que impide que los municipios o que los alcaldes, los gobernadores y el propio presidente puedan adelantar muchas de las contrataciones que se deben hacer supuestamente por preservar la transparencia en el proceso electoral. Y entonces estamos sacrificando desarrollo, bienestar, progreso por fortalecer la democracia, o por no fortalecerla, sino por hacerla supuestamente más transparente. Lo que se podría resolver si tuviéramos elecciones de todos los servidores públicos por elección popular en un mismo año.
Tengo entendido que la reelección se instauró en el 2004, cuando Álvaro Uribe promovió la enmienda a la Constitución, que resultó además muy polémica.
Sí, presidente Uribe, que estrenamos en Colombia la reelección, y en su momento fue aceptada por todos los colombianos, o por la mayoría, porque veíamos que la gestión de recuperación del país por parte del presidente Uribe necesitaba por lo menos de un periodo adicional. Pero bueno, yo en lo personal pienso que la reelección no es un premio a un gobernante, sino un derecho que se le reconoce a los ciudadanos para que puedan dejar en su cargo por un periodo o varios periodos adicionales a los buenos alcaldes, a los buenos gobernadores y a los buenos presidentes. Yo creo que si la reelección se hace en condiciones de mucho respeto a las reglas de juego, sin abusar del poder, y es el ciudadano el que libremente toma las decisiones, es bueno para la democracia.
Colombia es como un oasis en ese desierto que casi se está convirtiendo de democracia, América Latina con los países del ALBA. Gracias a Dios ustedes se han podido mantener pues exento de ese peligro.
Bueno, yo creo que aquí no hay un partido hegemónico, un partido que se imponga, un partido que ponga reglas de juego que solo lo favorezcan a él.
Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
cubano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Y continuamos con Primera Plana. Mientras tanto, llegaba a Venezuela el presidente chino Xi Jinping, procedente de Brasil, donde participara en la cumbre de los BRICS, durante la cual planteó la creación de un fondo de unos 20 mil millones de dólares destinados al desarrollo de infraestructura en América Latina. Tras haber firmado acuerdos y convenios en Argentina, pasó a Cuba, donde espera realizar nuevas inversiones. El diputado venezolano por la Mesa de Unidad Democrática, MUD, William Dávila, analiza esta visita del dignatario chino a nuestra región.
Diputado, la presencia del diputado chino, ¿qué impacto ha causado en Venezuela, tanto dentro del oficialismo como en los sectores de oposición?
Bueno, no es una visita que se pueda desestimar. Estamos hablando pues de uno de los países emergentes, de la que ha crecido y que tiene compromisos en Venezuela que lleguen a los 40 mil millones de dólares, o mejor dicho, la relación bilateral chino-venezolana está en 40 mil millones de dólares y más de 400 convenios que han firmado. La visita tiene el objetivo de relanzar una relación que se concrete en potenciar el desarrollo industrial petroquímico de Venezuela y, por supuesto, el agregado del componente social en lo que corresponde a la construcción de viviendas. Lo que pasa es que es un endeudamiento que Venezuela está teniendo. Obviamente está colocando 600.000 barriles de petróleo diario, la meta es llegar a 1 millón. Y uno no ve, vamos a decirte, como se dice comúnmente, el queso a la tostada, porque el FONDEN es el fondo que está administrando esos recursos de los fondos chinos para las inversiones de los grandes proyectos que han venido anunciando desde que Chávez vivía y ahora Maduro, pero uno no ve esos proyectos porque el plan ferroviario yo no lo veo progresando. El no ha pasado de Valencia todas esas inversiones que ahí se han aprobado. El plan, por ejemplo, el desarrollo petroquímico, el desarrollo eléctrico, todo el mundo, los problemas de apagones que tenemos aquí en Venezuela. Entonces, claro está, no se ve realmente en proyectos concretos esa relación bilateral, más allá de los anuncios que siempre se dan, pero seguimos siendo una economía importadora, una economía que dependemos de nuestra materia prima fundamental, y para nadie es un secreto que China, siendo hoy una economía emergente que necesita para su consumo interno el petróleo venezolano y la energía o la materia prima de otros países, fundamentalmente América Latina, porque China tiene una estrategia hacia América Latina. Nosotros en Venezuela no tenemos una política de Estado con respecto a Asia, como sí lo tiene, por ejemplo, Chile. Entonces, esa es una de las carencias, que no hay una política consensuada, sino que una política del gobierno. Poco participa la oposición en el diseño de una estrategia con China o con Asia, sino que esa es una estrategia desarrollada por el gobierno en cuanto a endeudamiento con China y endeudamiento con Moscú, con Rusia, de manera tal de que vemos pues una realidad en América Latina hoy día que, si bien es cierto, no revive los tiempos de la Guerra Fría, en el caso de Rusia con Cuba, porque no existe hoy la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues vemos que Rusia no ha dejado pues de pensar en también meterse en América Latina, y vemos nosotros cómo le ha condonado la deuda a Cuba. Entonces, todo esto hay que verlo dentro de un paradigma de complejidad, no de un punto de vista reduccionista, sino ver el papel que juega América Latina, el papel o el rol que debería jugar Venezuela de liderazgo en América Latina, y dentro de todo esto, pues bueno, uno se preocupa porque no ve una respuesta en lo que corresponde a los Estados Unidos. Yo creo que los Estados Unidos siguen todavía pensando con ese viejo criterio que América Latina es su patio trasero, y no se da cuenta de la importancia estratégica que ha dejado como un poco que China, que Rusia se meta en América Latina. En el caso concreto de Venezuela, dependemos mucho de China, ya acabo de señalar, son 40.000 millones de dólares, son más de 400 convenios que han firmado, de proyectos que están allí. Ahí hay una relación muy importante. La oposición tiene que ver eso con una visión estratégica, con una visión de Estado, en la eventualidad de una transición en Venezuela. ¿Cuál va a ser nuestra relación con China? ¿Se va a continuar con esa relación con China? Hacerle ver al gobierno chino que la inversión en Venezuela es a Venezuela, no es una inversión para sostener el gobierno de Maduro, ni para mantener un proyecto ideologicista antiimperialista, siendo de que hoy día tan imperialista como lo fue en el pasado con respecto a Venezuela, con respecto a América Latina, los Estados Unidos, imperialistas también son los chinos, y sobre todo que es un neoimperialismo que subyuga, mejor dicho, desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista militar, sí desde el punto de vista económico, porque es una definición estratégica que tiene el gobierno chino. Para poder crecer necesita las materias primas que encuentra aquí en América Latina, y Venezuela es uno de los países que en este momento cumple ese papel dentro de la estrategia geopolítica de China.
Ahora, en estos días han asesinado a un alcalde opositor, y todo indica, y así lo han hecho saber de organismos como la MUD, que la violencia delictiva es un verdadero azote del país. ¿Qué hace el gobierno?
Sí, El gobierno anuncia magnicidios, plan de magnicidio, persigue a la oposición, pero a los dirigentes de la oposición son a los que matan. Aquí tenemos nosotros ese alcalde de 35 años de edad, secretario de Organización de Acción Democrática en ese municipio, un hombre joven, que estaba muy, muy, muy serio y muy responsable en garantizar la seguridad a más de 3.000 pescadores y había decidido la creación de una policía para proteger a los pescadores. Yo creo que ahí tiene que haber una participación del narcotráfico en ese asesinato, porque era un alcalde que estaba en medio de un sitio donde el narcotráfico es muy fuerte en esa zona, y era un alcalde con una determinación muy clara de luchar contra el narcotráfico, sobre todo en esa zona de pescadores, donde el narcotráfico le impide a los pescadores prácticamente el suministro de combustible bajo la presión de que si no trabajan con el narcotráfico no tienen el combustible para sus motores, le están obligándolos a cambiar de actividad de la pescadería, de la pesca, mejor dicho, para que se metan como mulas, como traficantes. Y este alcalde es un cristal, un hombre muy serio, muy responsable, un representante de las nuevas generaciones políticas del país, asumió el reto de garantizar la seguridad de los pescadores y no sé por qué.
Diputado, ¿cuántos muertos se han producido por esta circunstancia durante lo que va de año?
No, son 10.000 muertos lo que ya va de mitad de año y nada hace para garantizar la seguridad de los venezolanos. Una retórica de amenazas de un supuesto plan de magnicidio y, repito, están matando es a los dirigentes de oposición. No olvidemos que hace José Vicente Rangel dijo que venía aquí una campaña que iba a comenzar por el asesinato de dirigentes opositores para ir creando un ambiente de desestabilización. Bueno, eso lo dijo José Vicente hace creo que 2 semanas. Bueno, qué casualidad que ahorita acaban de asesinar a este alcalde de 35 años de edad, un hombre joven, querido por su pueblo, que estaba dedicado a cumplir a sus electores el mandato que recibió hace prácticamente un año.
Mañana en este mismo espacio de Primera Plana concluiremos esta entrevista con el congresista venezolano William Dávila. Por el momento solo nos queda despedirnos agradeciendo la atención prestada a nuestra audiencia. Gracias también a Danilo Fuentes Viñoli por su musicalización. Gracias a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a vuestros hogares, respetados oyentes. Se despide quien les habla, Juana Isa.